Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, Tron. Buenos días.
¿Qué tal, familia?
Pues muy bien. Echando un viernes con Félix, ¿eh?
Que ya está aquí. Ya veo ya que se avecina. Bueno, habrá que protegerse. Félix Machuca, has dicho, ¿no?
Félix Machuca, sí.
¿Qué culpa tendrá?
Es que yo le pongo apellido a las borrascas, porque ya le ponen nombre. Pues le pongo el apellido a algún amigo o alguna amiga. El borrasca Inma Cañabate.
Félix Machuca, si le gusta.
La borrasca Félix Machuca. O Félix García Cascajosa, también. Claro. Amigos míos, claro.
Bueno, oye, al lío. Lo apuntaba Santi González antes, pero claro, he pillado el corte rápidamente. Si hay un ejemplo, en esto del proceso se pueden poner muchas caras, ¿eh? Una de las caras es el Puyolone y la señora de la Alameda, Artur Mas en el palco de la Copa del Rey, Rufián haciendo el tonto en el Parlamento. Hay un montón de caras posibles. Pero la jeta, el nivel de morro que le ha hecho al juez Santi Vidal para pedir el reingreso en la carrera judicial es... Claro, este ha pensado... Me estoy quedando sin curro, estos no han llegado, no voy a ser ministrito de la supuesta República, ministrito de Justicia, ni presidente del Constitucional de la República. A ver, ¿quién me paga el sueldo? Porque le sigan pagando estos pringados de españoles, ¿no? Me dará mucho asco, pero al fin y al cabo me llevo mis 7 u 8 mil pavos al mes. Bueno, escuchad, vamos a recordar aquello que dijo enero del 17, ojo, hace un año, ¿eh? Escuchad.
El gobierno de la Generalitat de Cataluña tiene todos vuestros datos fiscales. ¿Eso es legal? Pues no. Pero tontos no somos. Ya sabemos que no nos los facilitarán de forma voluntaria. Esto sirve para el censo electoral y para tantas y tantas cosas.
Valiente bocazas.
Tontos no somos. Hombre, desde el cariño, Santi, porque se llama Santi. Un poquito sí, tronco. O sea, un poquito tonto sí que eres, ¿no? Pero en fin, a mí lo que me alucina es que cuando esto se votó, al loro, ¿eh? Cuando esto se votó en el 2015, se le inhabilitó, se le apartó de la carrera judicial por 12 a 9. Todavía hay 9 en el Poder Judicial que piensan que este individuo puede seguir siendo juez. Es impresionante. Pero es que en la permanente, que le acaba de ratificar no es como llamarlo, el stand-by, el apartamiento, 6 a 2. O sea, todavía hay 2 en esa comisión permanente que piensan, después de esto,
que este puede ser
que
juez.
Puede volver a ser juez. En fin, entiendo que la mayoría ha dicho que no lo va a ser. Dice el tío, no somos tontos, ¿que no? Joder, lo que tienes es una cara dura, macho. Bueno, me parece súper simbólico del morrazo.
Tú imagínate ponerte en un tribunal...
Y que te toque este,
que delante tengas a este tío. Que tú tengas que dirimir una cosa administrativa, laboral, tuya, en fin, lo que sea, ¿no?
Lo que sea.
Y este es el que va a decir, ¿tú eres el que me vas a juzgar a mí?
Es maravilloso.
¿Tú?
Es maravilloso. Un tío que dice, ¿es legal? No. Pero no somos tontos, sirve para tantas y tantas cosas. Tantas y tantas cosas, cara dura. En fin, es lo que hay. Otro.
Bueno, me voy alegrando de saludarte.
Adiós, familia.
Bueno, posiblemente ustedes ya conozcan la historia de Miguel Ángel Franco Fernández. Miguel Ángel es comandante del Ejército de Tierra, un hombre joven. Está esta semana en España para recibir premios que tiene por su acción del 18 de junio del 17. Ya tiene una cruz del mérito militar con distintivo rojo. Hoy recibe otra. ¿Por qué? Pues por un acto que rayó en la heroicidad, prácticamente, salvar vidas, vamos, en una palabra. Imagínense ustedes, año 2017, el año pasado, 18 de julio, Mali, donde está en misión como formador del ejército local. Saben que allí están los militares españoles. Bueno, ese día se va a pasar el día de descanso a un campamento, un centro comercial de ocio con restaurantes, piscinas... 45 kilómetros de la capital. Estaba en bañador, en una hamaca, escuchando música, y ve que los que estaban allí se miran unos a otros y a los pocos minutos entreoye las palabras de atac, atac, atac. A partir de ahí, lo mejor va a ser que nos lo cuente él. ¿Cómo ha estado, Miguel Ángel? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Bueno, enhorabuena en primer lugar, mi comandante. Bueno. Porque, bueno, usted tan tranquilo con su bañador rojo, ataque, 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 y hombre, lo primero que hace es comprobar efectivamente que allí está pasando algo. ¿Y escucha usted disparos o ve usted a individuos armados por allí?
Bueno, la situación fue que habíamos comido, la verdad es que era habíamos comido todos juntos, éramos un grupo de 12 componentes de la misión de la Unión Europea, de diversa nacionalidad. Y efectivamente estaba con los cascos puestos, escuchando mi MP3 y fueron esas ráfagas de disparo las que me alertaron en principio. Yo realmente lo escuché entre la música y lo identifiqué como un ataque, porque bueno, los indicios míos que yo tenía pues no me hacían estar totalmente relajado.
Claro, ¿era un ataque de mucha gente, poca gente?
Bueno, la investigación está abierta y estas investigaciones son responsabilidad de las autoridades malienses, entonces suelen durar en el tiempo, ¿no? Pero se ha dicho, bueno, fueron abatidos 5 terroristas en definitiva. Parece ser que 2 huyeron, pero no.
¿Y cuál es la vía de escape que encuentra usted en ese momento? Porque en ese momento, las 12, 15 personas que hubieran allí, usted decide decir, bueno, vámonos de aquí. ¿Y por dónde se podían ir?
Sí, la verdad es que fue un momento crítico porque efectivamente yo tenía la firme convicción de que en este tipo de ataques fallecen muchas personas. Yo ya lo había analizado, ¿no?, anteriormente. Y la respuesta la encontré ese día, ¿no?, porque efectivamente hay una fase ahí que es además fisiológica. Uno no lo controla, es una fase de congelación o de huida que hay que tratar de reducir lo más posible, puesto que yo considero fundamental que la distancia y el tiempo es fundamental en los primeros segundos, ¿no? Entonces eso salva vidas. Lo que yo creo que es su intención, y así parece que la investigación apunta a ello, que ellos querían rodearnos, ¿no?, y conseguir el mayor número de rehenes, puesto que sus acciones son más vistosas cuanto más perduran en el tiempo en los medios. Entonces, su intención malversa, digamos, era acercarnos. Y esa reacción rápida, la verdad es que fue lo que luego se me agradeció mucho, ¿no?, por parte de todos los conciudadanos.
Claro, allí estaba un militar húngaro, tenía una mochila, sí. Y usted le dice al militar húngaro, ¿tienes una pistola ahí? Y el militar húngaro no había echado mano de la pistola hasta ese momento. Usted entendió que si no lo había echado mano ya, no lo iba a echar mano nunca, ¿no?
Sí, efectivamente.
Es decir, tenía un ataque, tenía estaba como bloqueado. Sí. El húngaro, sí. ¿Y le deja una pistola con cuánta munición?
Bueno, pues me hace el trasvase, digamos, del arma, me lo hace bien, la verdad, me indica que, en fin, que está cargada, que tiene el seguro puesto, y me dice que tengo 14 cartuchos, un cargador de 14 cartuchos, y ya con eso, prácticamente en ese instante, me indica otro compañero, otro teniente coronel, que estábamos en el grupo este de 6, estábamos... Habíamos conseguido agazaparnos detrás de un arbusto. Y me dijo que estaba acercándose un terrorista. Entonces, bueno, ya me dispuse a enfrentarme, ¿no?
Claro, ¿me pudo abatirlo sin problema o con mucha munición?
Bueno, es una parte que realmente él se sorprende. Se sorprende cuando yo le dejo acercarse, porque evidentemente él venía con un Kalashnikov y poco había que hacer en el enfrentamiento armado, digamos, ¿no? Su superioridad era evidente. Y entonces estaba a bastante distancia, estaba como unos 70 metros. Y decidí esperar lo más posible hasta que lo tuviera encima. Esa era mi intención, porque ahí se basaba la supervivencia a mí y la del grupo. Entonces le dejé acercarse bastante, más de lo que yo pensé, ¿no? Y entonces él nos vio, él llegó un momento, a unos 15 metros, vio la masa de que estábamos 6 personas ahí a las zapadas y apuntó y comenzó a disparar. Y yo pues también me puse de pie, él se sorprendió, él no, yo creo que el efecto sorpresa fue definitorio, ¿no?, en la acción, porque no se esperó ver un hombre en bañador haciéndole frente.
Sí. ¿Después de ese vino alguno más?
Sí, efectivamente. Cuando este, digamos, se neutraliza, empieza a recibir fuego de otro, que estaba quizás un poco más atrás. No le veo, pero claro, empiezo a... En fin, los disparos impactan por todos sitios y de ahí ya no sé cómo salvé la vida. Ese fue el
Porque usted no estaba suerte. Como... usted no estaba cubierto, estaba al abrigo nada más.
Sí, no. Y en ese momento ni eso, porque ya había abandonado mi...
Claro,
mi
diferenciemos para los que no son de ferrocarriles. como sí. El estar a cubierto quiere decir que si te disparan es una roca y no te dan. Y estar al abrigo quiere decir que no te ven, pero si disparan te dan, porque sí. Son unos arbustos, para entendernos, ¿no?
Sí.
Y ustedes en ese momento se van hacia una colina.
Sí, efectivamente. Yo era la cuarta vez que iba a ese sitio, eso es la verdad, y... Tengo esa deformación a lo mejor profesional, que es comentar incluso en voz alta con mis compañeros, o pues eso, oye, si nos atacaran allí, pues ¿por dónde nos iríamos? ¿Qué haríamos? Y a lo mejor pierdo siempre cinco minutos de mi tiempo en hacerme un poco la película mental, ¿no? De, bueno, ¿qué haría? ¿Por dónde iría? ¿Qué era? Entonces, yo ya había identificado más o menos, me había hecho la idea de ese ataque. Suena así un poco, pero es así. Es así. Y entonces yo sabía que la colina nos iba a dar altura, que siempre es una ventaja, y bueno, y lo consideré la vía de escape que nos iba a salvar.
Cuando prácticamente todos se salvan, todos los que iban con usted, se guarecen en la colina, y siguen entonces disparándole los individuos y el segundo yihadista que iba también con Kalashnikov.
Bueno, ese enfrentamiento nos hizo ganar otra vez distancia y tiempo. Entonces, pero esta vez mucho más, porque yo creo que los terroristas ya vieron que había gente armada, ellos no sabían ni cuántos cartuchos me podían quedar o cuánta gente podía haber más armada. Entonces, yo creo que su actitud cambió, prendieron fuego al resort y yo creo que se dedicaron a encontrar más gente que hubiera quedado en las piscinas o... La verdad es que eso lo desconozco porque ya le digo que no está, la investigación no está cerrada, pero ellos digamos que se olvidan un poco de la colina, nos da tiempo a subir, eso también la gente miraba demasiado al suelo, tal, y yo intentaba empujarlos porque la supervivencia siguiente estaba en alcanzar la cota más alta. Entonces, bueno, sacándoles del camino para que no fuéramos identificables y luego... En fin, que no miraran al suelo, íbamos todos descalzos, la roca quemaba y arañaba, pero...
Claro, todo esto con un bañador rojo y descalzo.
Sí, efectivamente.
Pues mira, una situación muy agradable. Sí. ¿Usted pidió ayuda, consiguió pedir ayuda a conectar con alguien?
Claro, eso fue otro de los factores clave. La verdad es que el tener mi teléfono móvil en la mano... salvó también vidas, porque a los 3 minutos exactamente del ataque yo conseguí meterme en un pequeño abrigo, como usted bien dice, y alertar al centro de operaciones, ¿no? Fue algo que también hizo que las fuerzas de reacción fueran más rápido de lo que hubieran sido en otras circunstancias. Entonces, a la hora y media ya yo escuchaba los disparos de las fuerzas que habían venido, digamos, a tratar de liberarnos. Entonces eso también fue un soplo de, ¿no?, de vida, de oxígeno.
Digamos que este no es su primer enfrentamiento cara a cara con los malos, ¿no? En los Balcanes tuvo otro, creo.
Sí, eso, bueno, eso fue otro tipo de... La verdad es que estamos en... No, estamos en tan misiones tan diversas que no son comparables a veces los escenarios ni las circunstancias. En aquella ocasión yo era un joven teniente, recién salido de la academia y era parte de una fuerza armada. Entonces, bueno, siempre las cosas son... Se ve uno más arropado, quizás, o no en un sentimiento tan de inferioridad, ¿no? Allí no era víctima, sino era parte de una operación para hacer control de una situación que se había ido de madre, ¿no? Uh-huh. En Bosnia. Y entonces, bueno, aquello fueron más disparos de intimidación, pero sí, también había algún francotirador en la zona y hubo heridos y tal, pero bueno, eran otros tiempos y aquello no.
¿Cómo se comportaron las personas que iban con usted, incluidos los militares? ¿Hacían lo que usted les decía? ¿Era usted el jefe, bueno, de la partida?
Bueno, parece ser que efectivamente, realmente cuando uno está en una situación crítica de estas, hay que tener en cuenta que no todo el mundo está en situación de hacer algo. O sea, tan digno es el que se escondió y trató de no ser localizado porque no tenía otra cosa que hacer, como el que se puso, digamos, no a mis órdenes, sino bajo mi paraguas de protección. Entonces, yo tampoco, luego las reacciones humanas son normales, las circunstancias son diversas. Todo el mundo estamos preparados, pero no sabemos cómo vamos a reaccionar hasta el momento que ocurre. Entonces, bueno, ellos se comportaron bien y hicieron lo que tenían que hacer. En fin, no. Y yo hice lo que también se esperaba de mí. O
sea, de los 14 cartuchos, ¿cuántos gastó?
Bueno, pues uno trata de contar, pero evidentemente esa es la situación, la cuenta se le va. Y yo sabía que me quedaban entre 5, no sabía muy bien. Yo hice el recuento cuando ya le devolví el arma por la noche. Pero sí, había consumido 10 y me quedaban 4. Más o menos era el cálculo. Sí,
usted siempre dice que el último era para usted.
Bueno, eso lo he dicho, pero efectivamente es algo que se dice, ¿no? Y se piensa ahora en frío y efectivamente yo no les hubiera dado la oportunidad de verme en una situación de rendición. No me gusta esa imagen. Y entonces no es algo que digo, es algo que pienso, pero no sé si haría.
Anteayer le concedieron el premio ABC de Defensa, que se le va a entregar en mayo aquí en Sevilla. Aquí me encantará saludarle, comandante. Y por si acaso, cada vez que vaya a alguna parte, miraré a ver si está usted, porque...
O no, a lo mejor soy el que atrae la mala suerte. No, es una broma. Pero bueno, ya nosotros ya le digo que yo creo que debo ser imagen de muchos militares, ¿no? No, tampoco hay que centrarlo todo en mí, porque somos muchos, estamos en muchos sitios y yo creo, y hay muchas historias también y que hay veces que no salen a la luz y, en fin, héroes hay por todos lados y no...
Bueno, bueno está conocerles. Miguel Ángel Franco Fernández, comandante del Ejército de Tierra, enhorabuena. Le mando un abrazo muy fuerte y mi respeto, máximo.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias por todo. ¿Qué os parece la historia?
Es una historia fantástica. Esto ahora conecta con lo que comentabais al comienzo del programa, Carlos, sobre esa decisión indignante de la alcaldesa de Gerona de prohibir el stand de las Fuerzas Armadas en la Expo Joven de este año con la excusa peregrina de que ha incumplido el código ético.
Sí, que van de uniforme.
Y que van de uniforme. Y como es el código ético de esta institución, parece ser, según dice esta señora, prohíbe elementos belicistas o la exhibición de elementos belicistas o bélicos, perdón, en la exposición, pues eso justifica que los militares no tengan cabida.
Fíjate, Antonio, que antes hacía
yo
un chiste de
sugiero
que
solamente
traje
una
de
cosa.
Baño y mira cómo se puso el militar en traje de baño.
Sí, sí, evidentemente. Pero yo sugiero una cosa, Carlos, después de esto, en fin, lo que sí debería hacer el Ejército, el Ministerio de Defensa, es presentar una denuncia ante el juzgado correspondiente, también ante el TC, ante el Defensor del Pueblo, contra la señora alcaldesa y la organización de esta exposición por discriminación, ¿no?
Correcto.
Con una institución de constitucional del Estado, como es el Ejército, y por, a lo mejor incluso hasta por delito de odio.
Oye, una cosa se ha dicho este comandante que me sugiere algo a mí, más allá de su actuación personal. Cuando él dice que en los últimos años de misiones exteriores, historias como la suya, los militares españoles han protagonizado muchas, mi pregunta es ¿por qué no las conocemos? ¿Por qué ha habido siempre una clandestinidad acerca, una opacidad informativa?
Sí, porque esto no va a entrar en las últimas horas, ¿verdad?
Acerca de lo que hacen los militares ahí, ¿por qué siempre ha habido ese empeño en convertirlos en una ONG que no le ve la cara a ningún tipo de enemigo? ¿Por qué hay situaciones de combate de las que uno se entera cuando habla fuera de los medios, pues, con gente que vuelve ahí o con periodistas que han estado ahí? ¿Por qué es tan injusto el relato de los años de misiones exteriores de los militares españoles? ¿Por qué existe ese complejo? Que me parece, yo sé que los militares no tienen vedetismo, no tienen el ansia este narcisista que tiene un artista de lucimiento, de que se hable de ellos, de aplauso, no lo tienen. Pero es muy injusto que no se haya construido un buen relato de los años de las misiones exteriores. Y este militar lo sugiere. Oye, que esto pasa no todos los días, pero esto,
eso los americanos
esto
lo tienen.
Esto no pasa mucho.
Esa prueba ya los americanos la tienen muy superada.
Y tan superada.
Y tan superada, sí.
Sony 24, las 9 8 en Canarias, tengo un mensaje de Securitas.
Pues precisamente tenemos que hablar de seguridad, y de seguridad en tu casa, pero claro, en Securitas dice
estar informado.
Copla del día que ya trae Luis del Val.
Las cosas no pintan bien para Santiago Vidal, que no vuelve a la carrera judicial. Así lo ha dictaminado el Consejo General por considerar que el juez se dedica a traicionar el juramento que hizo a lo constitucional. Cabe recurso al Supremo, a ver si su lealtad se ha arreglado en estos años. Muy fácil de comprobar, porque el juez sigue a lo suyo, Cataluña a separar de todo el resto de España, como perjuro total. Dice que a 2 años vista se querría jubilar y que el daño que le hacen no se puede restañar. Pero el daño que le ha hecho a la imagen judicial es un destrozo tan grande que le toca ahora el pagar. Por si no lo recuerdan, fue don Santiago Vidal quien sacó datos del censo de una manera ilegal y que él no disimuló en público proclamar. Él fue quien ya maquinó a los jueces despachar, casi 1 de cada 3, porque él no los veía con un fervor catalán. Y después le preguntaban, ¿qué es lo que nos pasará? Pues no nos pasará nada, porque ya el Constitucional, proclamada la República, a nadie nos va a afectar. Profeta, que eres profeta, juez don Santiago Vidal. Junqueras está en la cárcel y Puigdemont tralará. Se ha marchado a Waterloo y enseguida creerá que un nuevo Napoleón en su cuerpo se ha encastrado en su cuerpo catalán para hacer un nuevo imperio que a Tabarnia vencerá. Mas lo malo de todo esto siempre es la realidad. Porque el sueño en pesadilla lo convierte en un plisplas. Las cosas no pintan bien para Santiago Vidal, que no vuelve a la carrera judicial, y le quitarán 5 años de la pensión a cobrar por esa mala cabeza que le hizo ser desleal.
¿Saben ustedes que esta semana ha habido algunas manifestaciones de regantes de Murcia, de Almería, de Alicante, en Madrid básicamente, que es donde va a manifestarse la gente, ante la sede del Ministerio de Agricultura? Yo me imagino que alguno de vosotros los habréis visto, ¿no? Antonio, tú les conoces, además.
Perfectamente, además. Fue además una manifestación multitudinaria. Más de entre 20 y 30.000 vinieron de Murcia, Alicante y Almería, precisamente, para pedir lo que no tienen ahora mismo.
Ellos reclaman soluciones inmediatas para erradicar el déficit hídrico en el Levante español. Llueve menos, hay menos agua, y el agua tiene que ser trasladada o depurada. Y los precios del agua quieren que sean equiparables al resto de usuarios de riego en España. Y otra cuestión algo más polémica, que es el trasvase Tajo Segura, porque los del Tajo dicen que no tienen agua. Y los del Segura que la saben aprovechar muy bien. Bueno, regante de Molina de Segura es don Pedro Gomari. Don Pedro, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Perico Colorado, que es como le llaman usted. Don Pedro, vamos a ver, ¿no les funcionan las desaladoras que puso el gobierno de Rodríguez Zapatero en la costa?
Mire usted, se han quedado cortas y como no viene desde abril, no baja agua del trasvase. Porque tenemos que recordar que más de la mitad del agua que usa Murcia para consumo humano procedía del trasvase. Al no venir, pues la mancomunidad de Canales de Estevilla, que es la que nos sirve el agua para beber, pues ha hecho uso de las desaladoras. Si eso que era un parche para completarnos a los agricultores se lo ha llevado para el consumo humano, pues no tenemos ni la del trasvase ni la desaladora, no tenemos ninguna.
Dicen los del Tajo que no tienen agua.
Bueno, hay esa polémica tiene que ver también con los desembalses. Si no se acumula en los pantanos y se usa para otro uso y los pantanos no paran de circular agua río abajo, pues nunca vamos a tener agua en cabecera, ni para ellos ni para nosotros. Ahora mismo tiene más de casi 5.000 hectómetros el río Tajo. Lo que pasa es que no está en los pantanos de cabecera, está pantanos abajo. Pues habrá que buscar un equilibrio entre los usos de producción energética y el consumo humano y el río agrícola.
Porque del Ebro ustedes no esperan nada.
No esperamos nada a corto plazo. La mejor solución sería interconectar la cuenca recargando la cabecera del Tajo. Desde el Ebro, desde el Duero, el trasvase del Tajo Medio, al recircular y conectar las cuencas tendríamos agua todos, pero la lógica pues no impera últimamente.
¿De qué manera ustedes ven peligrar sus cultivos?
Pues este año no hemos tenido agua para sacar toda la cosecha. Hay gente que ya no en hortaliza que no ha podido plantar, pero los que nos dedicamos a los frutales y a los cítricos, pues estamos decidiendo qué árboles dejamos secar para con el cupo de agua que tenemos de esos árboles que dejamos secar regar el resto de árboles. Es ya dramático.
Y además esa situación no se arregla con tres o cuatro borrascas, ¿no?
No se arregla con tres o cuatro borrascas. Los árboles necesitan una continuidad de agua y un agua de calidad, porque aquí ya utilizamos todo tipo de agua, el agua regenerada, la poca que viene de las desaladoras, todo la que, pero si no viene agua de río en calidad que se pueda mezclar y que se pueda pagar, pues los árboles no van a funcionar.
¿El regadío cuánto supone de la superficie agraria de España?
No se lo puedo contestar ahora mismo el porcentaje. Es pequeño, ¿eh? El porcentaje de regadío.
O sea, no llega al 20%.
No.
Y sin embargo, ¿qué tanto por ciento de la producción de alimentos crea el regadío? Eso sí que está por encima del 20%.
Sí, sí. La gran mayoría. El cultivo de secano es necesario para unas zonas, pero en cantidad de alimento no lo da. Y lo que hace el regadío en el Levante español es que podamos producir en aquellas épocas en que nadie puede producir, porque tenemos el sol, tenemos el clima, pero no tenemos el agua. En invierno se pueden producir en el Levante y se producen frutas y hortalizas cuando en el resto de España y del mundo no se pueden producir. Eso es lo que nos diferencia, pero nos falta el agua para poder hacerlo.
¿Qué le han dicho en el Ministerio de Agricultura?
No nos han contestado, ni nos han recibido. Es decir, no ha aparecido nadie allí en la manifestación ni quieren saber nada de nosotros. Que cuando haya agua en los pantanos de cabecera, que vendrá, que bajará para Murcia. Pero si no hay, o no quieren con el memorándum dar un riego de socorro, que otras veces se ha dado, recordemos que otros gobiernos, con menos agua de la que hay ahora mismo en los pantanos de cabecera, dieron un riego de socorro y agua para beber para Murcia, que ahora no la están dando. Este gobierno no lo ha dado, lo que no ha hecho ningún gobierno de aquí atrás, sea del color que sea.
Don Pedro Gomari, yo le deseo lo mejor a todos ustedes, a Alicante, a Almería, a Murcia.
Pues muchas gracias por la repercusión y por querer darnos voz, que sin ustedes no podríamos ser oídos por el resto de España, que vean la dramática situación que tenemos aquí.
Gracias, Pedro. Un abrazo.
Un abrazo.
¡Alegría, alegría, señores, que ha llegado el viernes! ¡Mal que le pese a la herrera!
¡Oh, qué horror más grande! ¡Qué horror más grande!
Ahora te voy a leer tu mensaje sin copy. Me hablaba del mal tiempo, pero tiene que llover. Ahora te voy a leer.
¿Qué me va a leer?
Esto es una sin razón.
¡Anda!
Cataluña sigue igual.
No
le veo solución. ¡Todos juntos ahora! Te di lo mejor.
Te di.
Aquí está ya redondo. Mira. Te di. Aquí viene ya Carlos.
Te di. Ay, te di.
Una tertulia del copón. Es esta la razón de mi perdido amor por los oyentes, muero cada día. Es esta la razón, toda la información te la dedico con esta canción.
Lo del copón no sé si ha sido políticamente correcto.
El copón es una copa grande, pero no me estaba refiriendo a ese copón, sino al copón que nos vamos a tomar este fin de semana, querido.
Para
para celebrar que tenemos dos días de asueto por delante.
Qué horror.
Sí, como que qué horror.
Menos mal que los rancios como yo, hoy tenemos.
Ya verás.
Un viacrucis maravilloso por San Lorenzo,
sí.
Y un concierto maravilloso en la Macarena del Carmen de Saltera.
¡Ojo! Oh, pues salvado el fin de semana.
Y una aula de poesía, perdón. Exactamente. ¿Qué voy yo?
Exacto.
Pero antes de la Semana Santa, no recuerdan desde Valencia que el lunes comienzan las fallas.
Sí,
y
señor.
Que también aquí puede afectar la meteorología, o sea que
pues
puede
mucho
llover.
Además, mucho porque el litoral mediterráneo, Félix machuca, la borrasca va a dejar allí tela, ¿eh? Bueno. Tela.
Pues nos dicen que, por favor, que a partir del lunes te acuerdes de ellos y que de vez en cuando pongas una pinceladita.
Pues, hombre, musical, a partir del lunes cosita, tú irás.
Que ya es tradición en este programa, por ya otro lado. ¿Eh? Está la gente muy preocupada por el bolsillito, por todo lo que le afecta a la pastita. Esta subida de Hacienda a los funcionarios, a algunos no les ha sentado muy bien. Dice este señor, reflexiona, no sé si es camionero o taxista, ¿cuándo se van a acordar los políticos de nosotros para captar nuestros votos? O sea, ¿por qué no nos dan más sueldo y menos horas de trabajo? Es el funcionario ejemplo de igualdad entre los trabajadores y encima a ellos les pagamos nosotros. Es lo que dice este señor. Bien. Las pensiones, por otro lado. Las pensiones en España son las más justas del mundo, dice este oyente. A todas se las aplica la misma fórmula matemática. Y no es del todo cierto que unos coticen para que otros cobren las pensiones. Yo soy pensionista y sigo cotizando por ellas el IRPF.
Ajá.
¿Para cuándo una manifestación de los autónomos asfixiados por los impuestos y con las ¿qué pone aquí? Mensualidades abusivas? Manifestación ya.
Pregúntaselo a estos tres que son autónomos.
Están pidiendo, ¿no? A estos cuatro.
Comparto.
A los cuatro que estamos aquí.
Vamos a la pancarta.
Que lo somos.
Al frente de la manifestación, ¿no?
El día después, hablando de manifestaciones y reivindicaciones, si algunos de los periodistas que estáis debatiendo os hubierais tomado la molestia de bajar alguna de las manifestaciones de ayer, hubierais visto que sí. Sí, nos acordamos de las mujeres de todo el mundo, fueran de donde fuesen.
No, yo creo que ahí nos estábamos refiriendo más que al final, las reivindicaciones que espontáneamente pudieran surgir a lo largo de la manifestación, a los comunicados, ¿no?
Sí,
comunicados,
hacía referencia
a los comunicados. Exactamente, a los comunicados que se hicieron públicos previamente.
Me parece bien,
a la jornada.
Ese matiz.
Y además se lo echaron en cara incluso algunas asociaciones de mujeres, incluso las colegas nuestras periodistas, ¿no? Porque no se han acordado, por ejemplo, de esas mujeres del mundo islámico que están realmente oprimidas, ¿no? Y perseguidas.
Uh-huh. Y que están, especialmente. Y en lo que concierne a Arabia Saudí, están en vías de sublevación. ¿Eh?
Efectivamente.
Pacífica, de quitarse la ropa, de ponerse a conducir.
Pues hablando de esto, nos preguntaban, no respondían en nuestra sección, yo pienso, de que Amparo.
Lo de ayer de la manifestación estuvo muy bien, efectivamente. Ahora bien, los mandiles colgados en los en las casas y en las ventanas, ¿qué significa? ¿El mandil es lo único que nos representa a las mujeres? Pues me parece una vergüenza. Y por otra parte, lo que hay que hacer es un día a día y las propias mujeres en casa, a sus hijos enseñarle, si les tienen, que son iguales que sus hijas, que empiecen a hacerse la cama cuando tengan edad para ello, empiecen a colaborar en casa y hacer todo.
Luis.
Ayer, sin restar nada a las razones que movían a las mujeres para manifestarse, las mujeres también perdieron una grandísima oportunidad de haber defendido a esas políticas de Ciudadanos y de otros partidos que fueron acosadas, y a todas esas mujeres que iban a, esas chicas que iban a la universidad y fueron impedidas a acudir a su universidad, perdieron una gran oportunidad de haberlas defendido.
Y Carmen.
La manifestación de ayer fue, bueno, emocionante, bonita, lo que queráis. Pero hay que recordar que hay mucho machismo entre las mujeres. Y hay muchas envidias que van unidas a la mujer. La mujer es la que educa, la mujer es la que manda en los cargos medios y es la mujer la que muchas veces pone los tacones sobre los dedos de sus compañeras.
Momento de escuchar la puntilla de los viernes que ya trae Francisco Robles. A continuación, Paco.
La realidad supera a la ficción y al refranero, que tanto odiaba a Don Quijote por su simplismo vulgar. Hay que ampliar urgentemente uno de los refranes más repetidos, que después de lo ocurrido esta semana quedaría así. Los niños, los locos, los borrachos y los alemanes siempre dicen la verdad. Han tenido que hablar Peters y Jacobi, que tienen nombre del gordo y el flaco, para decir lo que todo el mundo piensa y lo que todo el mundo ve. Incluso esos independentistas a los que su irracionalismo les impide admitir la evidencia. Esa evidencia se ha hecho palpable en las calles. Fue ayer jueves, Día de la Mujer. El manifiesto de la convocatoria era manifiestamente mejorable. Pero eso era lo de menos. Lo importante está en el interior de este movimiento que viene de largo y que va más allá de los tópicos del feminismo más ultra. No se trata de eso. Hay que abrir los ojos y los oídos y hay que darse cuenta de que estamos ante algo irreversible que ha venido para quedarse. La igualdad real y efectiva entre los hombres y las mujeres. A partir de ahí podemos reírnos del uso retorcido y absurdo del lenguaje, o debemos denunciar el totalitarismo de género que le sirve a ciertos sectores para agredir al resto. Pero estas cuestiones son menores. Lo sustancial está en la rebelión cívica contra unos hechos y unas actitudes que han sobrevivido durante demasiado tiempo, y por ahí ya no pasa el personal. No se trata de una lucha entre machos y hembras. Esto es otra cosa. Esto es la plasmación de ese principio que es imprescindible para que una democracia lo sea de verdad, el principio de la igualdad. Ese principio insobornable e inamovible fue el que terminó, por ejemplo, con el racismo o con el esclavismo, y el que ahora debería arrancar de cuajo las raíces del machismo, pero no para sustituirlo por un feminismo vengativo, sino por la susodicha igualdad. Por eso se llenaron ayer las calles, porque sin igualdad no hay democracia ni libertad. Lo de menos era el infumable manifiesto o la estética agresiva de los de siempre. Lo fundamental está en ese adagio popular que debemos llevar grabado en la cabeza. En la casilla de salida, nadie es más que nadie.
Anda.
Toma ya.
Vámonos.
Vamos andando poco a poco. Antonio, llámate un poco.
Vamos ya.
Menos cinturita ahí abajo. Don Nicolás, mi hermano.
Esto es lo que busca matar. Esto es lo que busca matar de paso.
Pa, 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 pa. ¡Llámate, David! ¡Ey, manera de caminar! ¡Qué manera de caminar! ¡Manera de llevar al Señor! ¡Un poquito más corto el paso, Nicolás! ¡Un poquito más corto! ¡No quiero voz! ¡Quita la derecha, bro! ¡Quita la derecha!
¡Vámonos!
¡Vámonos! ¡Vámonos!
Sonando Redención. El beso de Judas.
La marcha preciosa.
Pero a lo mejor se me cae aquí un rayo, ¿vale?
No, Nueva Orleans recuerda esto, es al revés.
Es al revés, tiene alguna conexión, sí, alguna conexión, sí, tiene.
Exportada, ¿no?
Exacto, pero yo creo que no
es la reminiscencia.
Lo principal es lo principal, ¿eh?
A mí esta es una de las marchas más bellas de Paso de Misterio, ¿no? El paso de misterio del Señor, la iglesia de Santiago, la Plaza de la Redención, el beso de Judas.
Ese lunes santo, mediodía, ese lunes sol, santo,
ese olivo, ese olivo que no cabe por la puerta. Ese Paco Reguera, al frente. Ese Guillén, que controla.
Qué dos buenos capataces.
Qué buenos capataces.
Esta es la que más esta marcha, ¿eh?
¿Y de todas las que te he puesto es la que más te gusta?
Bueno, el momento está la que más me gusta.
Mira.
Ahora sale andando. ¡Vámonos! ¡Vámonos!
¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡La llamada quiero muy corta! ¡Muy corta!
Ya está.
Ea, pues irse ya.
Joder, hemos visto el paso andando, fíjate.
Ah, ahora vámonos al Corte Inglés. Venga.
Al Corte Inglés, que me lo estoy viendo ya entrar en campana.
¡Ay, qué vamos!
Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen. Llegan los tenoprecios del Corte Inglés, que incluyen en el precio de la electrónica y los electrodomésticos financiación, envío, puesta en marcha, seguros gratis y garantía de satisfacción. Por ejemplo, ahora en el Corte Inglés te puedes adelantar al calor, porque acuérdate que siempre llega con una financiación de hasta 24 meses en aire acondicionado. Además, incluye hasta un 25% de descuento y un 10% en la instalación. También tienes financiación de hasta 24 meses en electrodomésticos y un 15% de descuento en lavadoras y lavasecadoras a partir de 349 euros. Y solo con los tecnoprecios del Corte Inglés tienes 100 euros de descuento en convertibles HP a partir de 999 euros. Recuerda, cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen los tecnoprecios, mucho más que un precio y solo en el Corte Inglés. ¡Vámonos!
Bueno, chicos, pues que paséis dentro de lo que cabe un feliz fin de semana.
Aquí en Coventry, que no para de ver.
Es verdad, bueno, es que está... ojo, porque después de Félix Machuca, García Cascajosa, después de la borrasca Félix... viene otra, se está formando otra en el Atlántico.
Pepe el Bufo debe ser, ¿no?
Pero esto acabará el viernes de dolor.
Que me haya preparado.
Vamos a ver, de momento llega hasta el domingo del pregón.
Ah, bueno, no pasa nada.
No, bueno, de momento...
Y hasta el viernes de Dolores no, ¿no?
De momento que es lo previsto, bueno. Pero es que la otra puede llegar hasta el viernes de Dolores.
Madre mía, oye.
Bueno, ya está, se acabó.
Bueno.
Para mañana.
Ahí bueno,
a mediodía.
Ahí entra el anticiclón, pero vamos.
Yo...
Para decir, hasta aquí hemos llegado. Basta ya.
Para entonces hablaremos inglés, porque en este clima no se puede mantener en español mucho tiempo.
Salga Pino Montano.
Yo creo que sí, no. Y a ver, habrá como siempre zonas en España en las que se salvarán del chubasco o del chaparrón, pero que va a ser una Semana Santa pasada por agua, aquí o allá. Parece más o menos evidente.
Lo de la zona me recuerda a las cofradías sevillanas que llaman preguntando si en determinada calle va a llover. A determinada hora.
De una hora de concreta, sí.
Creo que la precisión
preguntan por las calles,
es muy buena,
sí,
¿no?
Sí, por
Paco,
las calles.
¿Qué? Que hay una precisión meteorológica.
Sí, Antonio.
Y te dicen en la calle tal, a las 7 de la tarde va a caer.
Ningún meteorólogo te dice sí que va a llover en una calle y no en la otra.
Bueno, Marbizón creo que se acercaba, ¿no? Casi.
Mucho.
Bueno, chicos, chicas, adiós.